por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja de las palabras.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
¿A qué se dedica, señor Itzkoff?
Soy creativo publicitario.
La bruja de las palabras.
Tercera temporada.
Según sus estudios, ¿quién cree que tiene un perfil más consumista? ¿Una persona feliz o una persona infeliz?
No, una persona infeliz. De hecho, en la publicidad trabajamos justamente, bueno, con la ilusión de felicidad, ¿no es cierto?
Ajá,
si consumís determinada gaseosa vas a ser más feliz, si tenés determinado celular seguramente vas a ser más feliz. Alguien que se siente completo o satisfecho seguramente no consume.
De manera que al sistema capitalista no le conviene que la gente se sienta satisfecha.
Y bueno, a mí no me contrata la gente, a mí me contratan justamente los que venden teléfonos celulares, ¿no?
Silencio, por favor, en la sala.
Señor Itzkoff, si encontráramos una fórmula sistematizada para que la gente se sienta más insegura, más fea, más frustrada, ese vacío produciría un incremento en las ventas de todos aquellos productos que la gente en realidad no necesita, pero cree que sí necesita.
Objeción.
No al lugar, conteste, por favor.
No lo sé.
¿Podríamos decir que a mayor infelicidad, mayor consumo?
Objeción.
No al lugar, responda a la pregunta. Silencio en la sala, señores.
Qué sé yo, puede ser.
Si uno quiere manipular a una mujer, ¿no es mejor recordarle sus inseguridades, sí o no?
Objeción.
No al lugar, señores.
No sé.
¿Podríamos decir que una sociedad insegura es más gobernable, señor Enco?
Objeción.
Responda a la pregunta.
Puede ser, puede ser, puede ser.
La bruja de las palabras. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada.
Podés escuchar todos los programas de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Seguimos en La Bruja de las Palabras, hoy con el estudio lleno de chicos y algunos adultos que en su momento fueron chicos también. Yo les veo la cara desde acá, a mí no me engañan.
Estamos medio olvidados, pero sí.
Si no se enojan, no los voy a volver a nombrar, pero estamos ya todos cerca de la mesa. ¿Cuántos somos? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15. No, no estés tan lejos después, ¿no? ¿Cómo es tu nombre?
Lorenzo.
Lorenzo, que es médico y viene del grupo Jóvenes Curmi también, o de Taquion
Coy. Del Instituto Taquion Coy.
Taquion Coy.
Ahí está.
¿El señor Peroto o Peralta? ¿Cómo es?
Peralta.
Peralta. Bueno, ¿qué tenemos en el tintero?
Yo me quedé.
Eso, Gladys, que ahora
pausa,
no dijo nada.
Pensando en todo lo que escuché hasta ahora. Y como docente me inquieta y me moviliza más de lo que vengo movilizándome hace ya casi 30 años de docencia, con realidades distintas, por supuesto. Les comentaba hace rato que trabajé mucho tiempo en la zona de La Puna, Susque específicamente, y ahí las problemáticas eran distintas. Hace 5 años que me vine de allá y por ahí, para sorpresa mía, cuando me encuentro con alumnos o exalumnos o excolega, me da la sensación como que la problemática es igual, a pesar de la ruralidad que hay allá, de lo alejado, y no con los comentarios como escucho acá, pero como dicen allá, están pasando cosas raras. Y yo, desde mi visión de docente, así como lo escuché a la gente de la policía, acá al amigo que trabaja con las comunidades y habló, me encantó la parte cuando él dice que es mejor tratar las problemáticas desde con pequeño grupo, acercarse a la casa y compartir esa experiencia de escucharnos todos y hacernos escuchar. Pero yo por ahí, desde mi rol de docente, tengo y me llegan a mi escritorio casa con un vacío total, donde solamente a lo mejor está el adolescente, ese vulnerable que dijo acá
Estela.
Estela, y que se encuentra solo o con, ahora que estamos tan felices con el proyecto de Conectar Igualdades, ese adolescente vulnerable con la única compañía de una netbook que lo conecta con la realidad, con otras realidades, y le permite por ahí viajar, y más si no está controlado. Entonces yo me pongo a pensar mi rol docente, cuál es, en definitiva, cuál es el rol de la escuela, cuál es el rol del docente, de ese docente, como decía acá,
que te ha superado de la demanda.
Víctor Hugo, que dice que para escapar de estar frente al alumno hace un curso para ser profesor, preceptor. Peor le va a ir si quiere ser preceptor, porque el preceptor es el que más tiempo está con el alumno, es el que conoce o pretende conocer, es al que se le llegan todas las problemáticas. El preceptor es la persona dentro de la escuela que está en mucho mayor contacto con el adolescente. Entonces le aconsejo a ese docente que quiere hacer curso para ser preceptor que siga siendo preceptor, porque tiene la ventaja, entre comillas, que como algunos dicen, no, yo doy de 7 a 8, 20 una hora y me voy. El preceptor no. Se queda y está en las horas libres, está cuando hay que recuperar, bueno, un montón de cosas más, que van más allá de su rol de poner asistencia y poner los tres o el no aprobado en las libretas. Entonces, ¿cuál es el rol de la escuela, del docente? Nosotros lo que podemos hacer como experiencia que puedo compartir con ustedes es que en la escuela se dictan talleres. En una época, en el año 2009, 2010, la problemática era la violencia escolar. El alumno violento, el alumno que me llegaba a mi mesa de asesoría pedagógica, estos chicos son chicos problema. ¿Y qué hago? Bueno, ahí fíjate qué haces vos. Entonces, con un grupo reducido de preceptores, organizábamos unos encuentros los días sábados. Los días sábados a las 8 de la mañana, para un colegio como el Polivalente de Arte, que los chicos tienen doble escolaridad porque van a la mañana, a la tarde, o lo van a la mañana y a la noche, encima ir un sábado. Bueno, decía, unos preceptores me decían, ah, ¿qué van a venir los chicos? Intentemos, si no intentamos. Pues. Y el primer sábado había 5, el siguiente sábado había 10, y llegamos a un grupo de 20 chicos. Pero, o sea, todos nosotros, como somos docentes, y cada, como decían siempre, cada maestrito con su librito, que organizamos el taller de esta manera, de la otra manera, que así va a quedar mejor, hasta que un sábado, creo que fue el segundo, mate de por medio, porque los preceptores tomamos mate, uno de nuestros alumnos problema nos dice, prece, dice, ¿por qué no compartimos el mate? Sí, me parece buena idea. En vez de llevar un termo, llevamos, buscamos 3, 4 más, 4, 5 mate más, y se armaron grupitos de mateadores. Y en esos grupitos de mate de por medio, como les digo, y rodando la bolsa de bizcocho por el curso, las cosas que salieron, como dijo Víctor, la creatividad de mis alumnos, digo mis alumnos porque eran mis alumnos violentos. En rueda de mate salió por qué fulanito era el violento del curso, era el violento en la educación física, y después esos chicos, para satisfacción muy en el fondo nuestro, después terminaron, varios ya terminaron, egresaron del colegio, algunos en ese transcurso de cambiar o de seguir siendo agente multiplicador de nuestra experiencia, llegó a integrar un grupo de teatro, empezó a hacer teatro, y después, cuando terminaron los talleres, por llamarlo de alguna manera, nos preguntábamos, ¿y dónde está el alumno violento? Una vez que empezamos a leer mate de por medio, las fichas, o leer los gráficos, los dibujos que ellos hacían, ¿dónde está el niño violento, el adolescente violento?
El alumno problema,
y tomar, arreglate vos. Nosotros, el grupo de 4 preceptores, nos sentíamos realizados porque habíamos descubierto que esa violencia estaba demandando, yo quiero hacer esto. Por ejemplo, salió uno que tenía condiciones para hacer teatro, otro para pintar, para decir con palabras, como ellos armamos un tallercito de pido la palabra, o el yo opino, y ellos opinaban lo que saben de artes visuales a través del dibujo. Entonces es cuestión de, por ahí, hablando así me hace acordar una autora, Silvia Oviol, que habla de que en su libro el adulto está en crisis y el joven está a la deriva. Entonces, partiendo de esa base, adulto no, la culpa es del adolescente, o el adventicioso discurso que yo siempre le corregí a los chicos, los jóvenes son el futuro, no son el presente. Y nosotros los adultos debemos acomodarnos a este presente que el adolescente nos muestra. Y el adolescente lo está viviendo.
Los adultos estamos en crisis. ¿Tienen algo que decir ustedes, chicos, que todavía no hablaron? ¿O quieren presentarse? O...
Sí, yo me llamo Laura, represento a Jóvenes Curmi.
Yo soy Ami y bueno, también estoy con los chicos. Hace poco me integré y bueno... Estoy aquí con los chicos remándola.
Mi nombre es Facundo, también pertenezco a los Jóvenes Curmes y venimos formándonos entre nosotros. Somos varios todavía en este esquema.
¿Algún comentario acerca de lo que están escuchando acá?
Nosotros tenemos una parte, compartimos algo de lo que escuchamos, sino de que nosotros como jóvenes tenemos una visión distinta por la edad, no sé, pero entre todos sí, solamente de que, ¿cómo le puedo explicar? A ver, nosotros, no todos los que escuchamos estamos de acuerdo, por obviamente somos del otro lado, y lo que la señora dice, la profesora
Gladys
tiene razón, porque muchas veces cuando estamos en el curso, siempre porque opinamos distinto a los profesores, o porque los profesores llegan y de humor o no comparten lo que nosotros decimos, ya nos toman como el chico problema, y en vez de preguntarnos o de escucharnos, directamente nos pasan a otro lado, donde de eso ya no hacen mala fama, digamos, y de ahí quedamos marcados. Entonces nosotros mismos tomamos ya esa postura del niño problema, ya que nunca nos dan una solución a lo que nosotros planteamos.
Recién Gladys decía que, yo lo voy a decir así, el problema somos los adultos, no los pibes. Sí. Que nos hemos invitado a un mundo, porque en definitiva nosotros los traemos, ¿no? No nos hagamos los inocentes, a un mundo que después rechaza lo joven, sí, lo inquieto. Un mundo que no los hace sentir útiles, por ejemplo. Al contrario. Sí. No les pone una autopista por delante para que ustedes trabajen, elijan qué arte les gusta, qué trabajo, en dónde vivir, con quién. Lo contrario.
Sí. Claro.
Se me acabaron las ideas.
Sí, la verdad que es verdad, como yo digo siempre, que siempre se nos prejuzga y se nos pone, como decirlo así, una etiqueta. Que el adolescente es esto, y nunca se nos ve lo bueno, porque no somos tan malos, no todos hacemos las cosas que se dice, y no todos los que hacen esas cosas solamente hacen eso. Tenemos una vida social, por decirlo así. Reímos, lloramos, sufrimos, comemos, hacemos diferentes cosas, debatimos, y siempre está permanentemente, estamos creciendo y aprendiendo. Lo que sí tengamos en cuenta es que no tenemos buenos ejemplos tampoco. No, o sea, entre ustedes, a ver, elijan un adulto que podemos decir hay que ser como esta persona, no existe. No hay buenos ejemplos. Y uno en nuestra deriva, en nuestro descubrimiento de ver quiénes somos, peor que estamos medio despistados, no sabemos qué hacer, no sabemos qué seguir y no tenemos a quién seguir.
Y lo peor, digamos, en esta situación, creo que lo peor para el adolescente es no tener una figura representativa, una figura adulta,
un responsable,
un referente, ¿sí? Porque ellos dicen, sí, tengo mamá, papá, pero para ellos no figura, digamos, no es responsable. El adulto no tiene la idea en su esquema mental del adulto responsable, porque comparan, ¿no es cierto?, con esto de decir, a ver, si tenemos que buscar con quién compararnos, no está esa figura adulta con quien comparar. En esto de trabajar con talleres y comparar los afiches de lo que piensa el adolescente y lo que piensa el adulto, yo saco la conclusión de que, por ejemplo, ellos me dicen, bueno, si yo tengo que buscar, yo decía, a ver, busca un ideal, busca alguna figura con quien comparar o con quien, a quien seguir ejemplos, de pronto hay un vacío. Porque nosotros los adultos estamos con confundimos muchas situaciones. los adolescentes nos planteaban en algunos afiches que nosotros, de estos trabajos, digamos, en grupo, y ellos dicen, bueno, a ver, el papá quiere vestir como yo, quiere tener el look del adolescente, la mamá viste como el adolescente, entonces se va perdiendo esa figura representativa, esa figura adulto, a quien yo, adolescente, que tengo que andar buscando con quién identificarme, voy perdiendo. Sí, entonces, si ustedes piensan de que el adulto, esto es la verdad, sin hacer apología, digamos, de esa figura adulta, también en esto de querer tratar de que el adulto nos contenga, nos entienda, nos escuche, bueno, también está del otro lado, que el adolescente es difícil. Yo sé que les cuesta, así como a un adulto a veces nos cuesta exteriorizar nuestros sentimientos, bueno, también está del otro lado, y mucho más problemático en el caso de ellos.
Nadia, completa. ¿Quedó algo?
El ser humano es incompleto. La verdad que creo que siempre, digamos, como que yo sé que a los padres nadie le enseña a ser padres. Yo una vez planteé así, en tipo en broma, ¿por qué no hay una escuela de padres? Que alguien les enseñara, pero no se puede. Porque la verdad que, viviendo en mi casa nomás, yo sé que yo a mi mamá, me dice que me estás escuchando, perdón por lo que decía. Yo a mi mamá, a mi vieja, yo la adoro, la quiero un montón, pero hay cosas en las que no comparto. Y hay veces como que yo me siento que la adulta soy yo y que ella es mi hija, por decirlo así. Y hay muchas veces que existen muchos casos que te dicen que no hagas ciertas cosas y ellos las hacen. No llegues tarde, ellos llegan tarde. O cuando lo necesitas, no están. Suele pasar. Y, por ejemplo, yo soy muy comprensiva en mi casa, con mi mamá, con mi papá vive lejos.
Comprensiva.
Y tengo que o sea, yo les digo a mi papá, por ejemplo, yo te comprendo, pero no te entiendo, no te hace. Por ejemplo, mi papá trabaja en el sur, vive muy lejos. Y, por ejemplo, ahora no vino para mi cena blanca. Yo lo entiendo. Entiendo que no pudo venir, pero por ahí no lo acepto.
Duele igual.
Duele igual. Y él se disculpó y todo, pero no acepto la disculpa. Papá, lo sabes. La cuestión es que creo que hay que aprender a convivir y a respetarnos en sí. Cada quien tiene sus ideas, sus ideales, sus propósitos, sus metas. Y creo que por ahí los padres siempre, siempre van a aspirar a lo mejor hacia nosotros. Quieren que seamos personas de bien, que tengamos un título, un buen trabajo. Piden muchas cosas que también nosotros las queremos, pero tal vez no sabemos llegar al punto. Y en sí yo veo que siempre lo que sucede es que echamos la culpa al otro, siempre buscando un culpable, tratando de tirarnos la pelotita, a ver quién tiene más razón, quién tiene menos razón, quién tiene culpa, quién no la tiene, diciendo que todos somos culpables y todos inocentes al mismo tiempo. Uno tiene que tratar de... Bueno, a ver, uno tiene... Me confundiste.
Perdón.
Acá Carlito me hizo señas y me confundió.
Dice un círculo en el aire.
Me hizo un círculo, quiere decir que dónde. ¿Entendí eso? Bueno, a ver, hay que trabajar en equipo, en conjunto, y tratar de salir a flote entre nosotros y apoyarnos mutuamente, porque no nos queda de otra, porque si uno espera que el otro haga algo, estamos perdiendo tiempo. El cambio empieza por uno. Y si uno la tiene medianamente clara, tenés que tratar de ayudar al que está perdido. Tanto adolescentes, adultos, profesionales, quien sea. Hay que tomar las cuerdas.
Víctor Hugo. Sí, yo creo que acá ella ha redondeado algo que yo venía pensando cuando una de las chicas decía... Ellos y nosotros estamos en la vereda del frente. Y la gran pregunta mía era, primero, si los adultos nos paramos o queremos construir una presencia significativa, como plantea Gómez da Costa, un adulto significativo en la vida de los adolescentes, y si para los adolescentes, para nosotros adultos en estos tiempos, son significativos realmente. ¿Es posible una construcción cuando yo estoy en la vereda del frente y el otro está del otro lado? Me parece que cuando decimos ellos y nosotros, abrimos una brecha en el medio que si no cerramos, como ella dice, una construcción conjunta, creo que va a ser muy difícil. Para eso los diálogos generativos, que esto me parece un diálogo generativo, es posible ese cambio. Pero sigo insistiendo, es codo a codo, no es cara a cara.
Pasa que los adultos, como somos cobardes, imponemos la autoridad. Y somos los que comenzamos a hacer la brecha. Hablo de mí y no me interrumpa. La próxima vez que me interrumpí.
No, pero no es justamente esa irreverencia que tienen los jóvenes, que ojalá no se perdiera nunca, que incluso a veces, digamos, roza la falta de respeto, cosa que, digamos, desde lo que cuentan los chicos no veo tan mal, porque en realidad, digamos, se plantea adultos en determinada situación y los jóvenes, digamos, padeciendo esa actitud del mundo de los adultos. En realidad lo que se padece, adulto joven, es una sociedad, una construcción social que, digamos, nos ha llevado a esta situación. Y pensaba, digamos, cuando hablaba Víctor Hugo en el bloque anterior, que planteaba, digamos, de hacer esta diferenciación entre los consumidores, ¿no? Y los que venden, ¿no? Los responsables, digamos, del narcotráfico, de entregarles el veneno a los pibes en los colegios secundarios o en los barrios. Nosotros, digamos, desde el instituto hacemos un laburo de campo que tiene que ver con, digamos, acompañar algunos de los procesos organizativos que se dan los jóvenes. Uno de los grupos, digamos, juveniles con los que trabajamos es con jóvenes CURME. Y en una actividad, por ejemplo, vinculado al problema permanente de la droga en el barrio, se planteaba salir a primero denunciar. ¿Por qué? Porque padecían, siendo, digamos, algunos de ellos consumidores, padecían, digamos, la persecución, el seguimiento permanente de los vecinos del barrio, ¿no? Empezamos a hablar con algunos de los vecinos, y de hecho salieron los jóvenes a hacer unas pintadas. Una de las consignas que pintaron es, ayúdenme, basta de tranzas y punteros. Tranzas son los que venden, sí, la droga, claro, en el barrio, ¿no? Una de esas tardes estaban pintando, se acercó una señora a un centro vecinal. Bueno, cuestionando por qué le pintaban la pared. Cuando le empezaron a explicar, la señora dijo, bueno, voy a hablar en el centro vecinal para que me hagan un mural. Y la señora también planteó, porque acá nosotros sabemos quién vende, pero nunca les hacen nada. En referencia también a lo que decía, ¿cómo es su nombre?
Francisco.
Lo que decía Francisco. Y le comento algo, ¿no? Porque, digamos, tomando lo que decía Víctor Hugo, nosotros tenemos disposición, digamos, del Take on Go, y es lo que articulamos con Jóvenes CURME, y aparte, digamos, nos juntamos desde esa visión similar, de contener y rescatar a los más jóvenes, a los changuitos, del flagelo de la droga, ¿no? Pero también entendemos que es imposible poder sacar a los pibes de los barrios, porque, digamos, se planteaban distintas cosas, y por ahí tiene que ver también con el sector social en el que se está. Por ejemplo, la contención familiar en el sector social donde se organiza, por ejemplo, Jóvenes CURME, es muy difícil que exista. De hecho, digamos, ellos hacen un trabajo de contención que, bueno, después lo contarán, a través de actividades culturales, deportivas, de distinto tipo, ¿no? Pero en esos barrios, digamos, donde es cosa común la venta de la droga, pero también es cosa común y es, digamos, un secreto a voces quién la vende, muchas veces no se actúa. Y hace muy pocos meses, cuando estaba todavía el salido Allarde, si no me equivoco, nosotros acompañamos a Jóvenes CURME en una movilización, bueno, por otro hecho, digamos, a un joven le habían armado una causa que después, digamos, se develó cómo era la historia, pero estuvimos durante 2 meses y medio con un chico de los barrios más humildes, pobre, preso en la comisaría del menor, excelente estudiante, con muy buenas notas, pero 2 meses y medio de este año, preso por una causa que le habían armado. Fuimos a hablar con Allarde, los acompañamos, y una cosa que le planteábamos justamente era esto. A ver, nosotros tenemos vecinas que se acercan y plantean que ellos saben quién vende la droga en el barrio. Y no solo eso, nos dicen que hace la denuncia, pero que la denuncia no prospera. Lo que nos decía Allarde en ese momento era, bueno, pero lo que pasa es que nosotros necesitamos tiempos para la investigación, para llegar, digamos, a los principales proveedores. Está bien, puede ser entendible. El tema son las urgencias y los tiempos. Por ejemplo, ¿sí? Después puede hablar Facundo, puede hablar Laura, el tema de tener chicos que ya no están porque murieron por la droga, o tener chicos que ya no están porque por la droga terminaron metiendo caño y los balearon. Entonces, en los barrios se viven otros tiempos con el tema de la droga. Hay urgencias. Y en esas urgencias, digamos, nosotros nos interesó la propuesta esta de los CURME, que, bueno, recién hablaba con ¿cómo es su nombre?
Estela.
Con Estela. Y recordábamos el trabajo que, por ejemplo, hace en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en el conurbano, las Madres contra el Paco. Nos parece que parte del problema del narcotráfico, de los tranzas, como dicen los chicos en los barrios, se resuelve con organización en los barrios, sabiendo también, porque nosotros, digamos, lo padecemos y lo vemos, que muchas organizaciones sociales, parte del poder político, se sostiene también con el dinero que deja el narcotráfico. Entonces, es un problema inmenso y que sinceramente yo no creo que lo pueda resolver solamente la policía, porque en parte creemos, desde el trabajo de campo que hacemos, que la policía muchas veces, digamos, si no actúa, tiene un grado de complicidad con alguno de los tranzas que hay en el barrio. No digo toda la fuerza policial, porque digamos uno tiene la expectativa y alimenta la esperanza de que digamos la policía sean compañeros en el trabajo de frenar el narcotráfico, ¿no? Pero la realidad que nos atraviesa en los barrios, ¿cómo resolverlo? Se pregunta uno, y nosotros estamos convencidos, y por eso acompañamos a los jóvenes Curmi en esta pelea que dan a diario, es desde la contención que se produce en el barrio, pero también no haciendo la vista gorda cuando se identifica al que la vende en el barrio.
Bueno, nosotros este planteo siempre que sale la policía en esas reuniones, porque nosotros tenemos dentro de la institución policial una división que se llama coordinación vecinal, y es donde se centran todas las problemáticas que surgen, digamos, en base a la falta de seguridad, ¿sí? Y en todas esas reuniones siempre se plantea este tema, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Qué hace la policía frente a esta situación? Mucha gente no se anima, ¿sí? Saben, así como usted dice, saben quién vende, saben quién es el que distribuye, saben a qué horario viene, cómo viene. Son informaciones que ellos te lo plasman en las reuniones, los vecinos. Pero así, denunciar, a muchos les cuesta. Entonces nosotros siempre se plantea, digamos, que se pueden hacer denuncias bajo la figura, en el marco legal, de identidad reservada, ¿sí? Se lo pueden hacer en el juzgado federal, y eso es para que la comunidad y la audiencia que está escuchando se pueden acoger, digamos, a esto de ir y hacer denuncias bajo ese marco legal, identidad reservada.
Carlitos, ¿me preparas el tema 72? Yo me alegro de haber invitado a la gente de la policía para conversar estos temas cara a cara. Creo que el tono de la conversación es otro que si ellos no estuvieran. Sí. Y podemos escuchar lo que dicen algunos policías. Sí. Vamos a escuchar ahora, nos vamos a ir a la tanda. Antes escuchamos, tenemos una hora más todavía, ¿eh? Escuchamos a la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré. César Macetti le preguntó hace pocas horas a la ministra: ¿cómo puede ser, si todos sabemos lo que acaba de decir Jerónimo, cómo puede ser que gobernantes que aparentemente son honestos o funcionarios como Juan Picafiero o Aslanián no pudieron desarmar esta tranza?
¿Por qué cree usted que fracasaron otros intentos por modernizar la policía, por expulsar a los malos y quedarse con los buenos? Hagamos dos nombres simplemente, Juan Pablo Cafiero en la provincia de Buenos Aires o el propio doctor Aslanián, que no vieron culminados sus proyectos y sus planes. ¿Qué es lo que determina que un gobierno determinado sabe cuál es el problema, pero no lo puede resolver y termina como consintiendo con el estado de situación y prolongando el mismo cuadro?
Yo creo que tanto Juan Picafiero, bueno, que además es un amigo muy querido, bueno, lo vi hacer esfuerzos muy, muy serios, y lo mismo después al doctor Aslanián. No hubo continuidad, lamentablemente, en esas tareas. Yo creo que se había avanzado, pero no hubo continuidad. La continuidad es fundamental, y una vocación irrenunciable de ejercer el control político de las fuerzas. Si uno cree que la forma de solucionar el problema es a veces algún tipo de negociación con la fuerza, sin asumir las riendas del problema, lamentablemente esa autonomía lleva después a deformaciones muy grandes, incluso muchas veces contribuye a la prostitución, a la corrupción de algunos sectores de la fuerza, ¿no? Y eso es muy negativo, porque cuando usted tiene un policía asociado, porque a veces ni siquiera es que hace la vista gorda y estamos, digamos, con la zona liberada, que es una forma de complicidad grave. A veces ya es más que eso, incluso es sociedad directamente. Entonces usted, bueno, ha destruido, digamos, la función esencial de esa institución, y por consiguiente ha perjudicado definitivamente la política de seguridad, ¿no? Y la seguridad de los vecinos. De manera que creo que acá lo más importante es darle continuidad a una política que recupere el control político de las fuerzas de policía de CDC.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.